Vamos a hablar un poquito del tema de la tolerancia religiosa dentro de España. Y me gustaría avisar a los oyentes que España aportó mucho a la historia de la convivencia antes de también aportar mucho a la historia de la intolerancia. Hay dos personajes españoles, un judío y un árabe, que representan lo que era, yo voy a utilizar una palabra fuerte, pero la magnificencia de la vida intelectual en conjunto que existía entre judíos y árabes antes de la época del final del siglo XV, en que, bueno, ambas presencias básicamente fueron borradas del mapa intelectual de España. Estoy hablando de Rambam, cuyo nombre en griego es Maimónides, en hebreo se dice Rambam, es una sigla que significa perdón, el rabino Moisés ben Maimón, Moisés hijo de Maimón, Rambam, y Averroes, que fue un filósofo árabe que contemporáneo de Maimónides, cuyo nombre en árabe, por supuesto, es Ibn Rushd. Y ambos son producto de una muy fértil confluencia de culturas que existía en el Andaluz en la época, a pesar de que el Andaluz ya había pasado por varias olas de un tipo de fundamentalismo musulmán. Rambam nació en 1135, Averroes, o Ibn Rushd, cerca del mismo año, y el andaluz de la época ya no era el andaluz de la época dorada, que había terminado en los fines, las postrimerías del siglo X. Era un andaluz que ya había sido invadido por los almohades, que había traído una visión bastante contundente e intolerante del Islam, a diferencia de la visión original de los Omayya en España, que era una visión bastante tolerante. Maimónides, cuando era chico, de niño, de hecho, sufrió los efectos de eso, porque a los 13 años su familia tuvo que huirse de Córdoba por una invasión fundamentalista musulmana que vino del norte de África. Pero esta invasión afectó tanto a intelectuales tolerantes musulmanes como a intelectuales judíos. Ibn Rushd y Maimónides, que sí se conocían y que tenían un contacto cerebral y hasta personal importante, representan lo que yo llamo el punto medio de ambas religiones a raíz de la filosofía de Ibn Rushd y de Maimónides. Es muy posible llegar a una vertiente tolerante de ambas religiones. Quizá por el asunto de que tanto Averroes como Maimónides se caracterizaban por ser aristotélicos, y en la filosofía aristotélica, sin descontar el hecho de que aquella filosofía también tiene sus lacras, pero en la filosofía aristotélica existe el concepto del punto medio perfecto. El punto medio como ideal, que es un concepto que evita el extremismo. Voy a dar dos ejemplos concretos de cómo tanto Maimónides como Ibn Rushd evitaban el extremismo en sus respectivas religiones por emplear el método aristotélico. Maimónides se fijó en la idea de Amalek en el Antiguo Testamento. Amalek es un nombre de un pueblo con quien el pueblo de Israel tuvo una batalla hasta la muerte durante más de 1000 años. Amalek aparece primero en la Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia, como un pueblo empeñado en exterminar al pueblo de Israel. Y a raíz de toda la larga y sangrienta historia, ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek, entran en enfrentamiento perpetuo. Por ende, surgió una prohibición real, filosófica, contra cualquier contacto entre Israel, un israelita y un amalequita. Pero en la misma Biblia leemos de una mujer de origen del pueblo de Moab, y Moab se considera uno de los 7 pueblos de Amalek. Su nombre era Ruth, y Ruth se convierte al judaísmo y pasa a ser progenitora, ya es la abuela del rey David, que en la historia judía es uno de los 2 reyes más importantes, el otro siendo su hijo Salomón. Y Rambam se fijó en este dilema, preguntando: si tenemos la eterna prohibición contra Amalek, ¿Cómo es que podemos decir que David mismo era de raíz amalequita? ¿Cómo es que, más allá de eso, de acuerdo con la tradición judía, tanto como con la tradición cristiana, que también surgió, obviamente, del mismo tronco, creemos que el Mesías será descendiente directo de la casa de David? Eso significa, por ende, que el mismo Mesías tendrá arraigo amalequita. Entonces, Rambam se fijó en esta situación y dijo que no habría que seguir con esta eterna prohibición contra Amalek por lo que nos enseña el libro de Rut, que hasta una amalequita puede cambiar, puede transformarse. Si los oyentes creen que es una idea un poquito irrelevante, bueno, ya hasta en la época de Rambam, siglo XII, francamente no existían muchos amalequitas, y mucho menos en Andalucía o Marruecos o Egipto, las tierras donde vivió Rambam. ¿Qué importancia tendría? Pero sí tiene mucha importancia, porque al anular la idea de la prohibición eterna contra Amalek, al transformar la idea y decir que había que luchar contra el Amalek de adentro, Rambam estaba eliminando filosóficamente el principio de un enemigo eterno. O sea que no hay enemigos eternos, la misericordia de Dios es ilimitada, y al fin y al cabo también el enemigo más acérrimo, si se cambia, puede acceder a la bondad de Dios. Eso es un elemento muy importante. Ibn Rushd, por su lado, no menos aristotélico que Rambam, algunos dirían más, también se fijó en otra idea de guerra constante, muy problemática esta idea en el Islam, que es el jihad, que es la guerra santa. Y quiero destacar aquí que la acepción de jihad en árabe no es exactamente guerra santa. Pero hoy en día se interpreta, y también en aquella época se interpretó el jihad como la guerra santa que Mahoma también llevó a los demás pueblos de Arabia Saudita. Ibn Rushd, que respetaba a Rambam, que tenía infinitos contactos con intelectuales judíos y también cristianos, se preguntaba si él, como musulmán, como árabe, necesitaba más el concepto del jihad. ¿Por qué tendríamos que guerrear contra otros pueblos si también es posible la convivencia? Y más allá de eso, si es que Alá, el supremo creador, nos creó a todos, ¿por qué deberíamos designar a cierta rama de la creación al exterminio? Y Ibn Rushd, también muy influenciado por Maimónides, llegó a la conclusión de que lo que sucedió en la primera época del jihad, que es la primera época de la extensión del Islam, representó una situación histórica de lucha, igual como Maimónides dijo que las tensiones entre judíos y amalequitas descritas en la Biblia también representaban una realidad histórica. Pero Averroes y Ibn Rushd también llegó a la conclusión de que el Islam ya no estaba viviendo la misma época, y que en su época, el jihad podría transformarse en herramienta de lo que él llamaba, y lo que hoy en día también los místicos musulmanes, que no son fundamentalistas, gente sumamente tolerante, se llaman los sufíes, lo que ellos llaman el jihad interno. O sea, yo lucho no contra otro, sino contra las malas tendencias mías. Y la guerra más profunda y la guerra más contundente es la guerra que llevo a mí misma. Para derrotar mis malos instintos. Averroes era representante de una vertiente abierta y también muy científica del Islam, representante de la vertiente que básicamente cultivó y protegió a Rambam, porque si bien el Rambam tuvo que huirse del fanatismo de los fundamentalistas almohades, él también encontró refugio en el Egipto de la época, porque Egipto en la misma época tenía una política muchísimo más tolerante para con los judíos. Y no nos olvidemos de que, de hecho, Rambam llegó a la fama no en España, sino en su última parada, que era Egipto, donde él ejerció como médico de muy alto rango, y donde él también escribió sus libros más profundos y más influyentes, la guía de los descarriados y la Mishne Torah, se dice en hebreo, que es un comentario sobre el Talmud. Maimónides y Averroes representan una convivencia posible. Ambos fueron productos de la Andalucía tolerante antes de que aquella Andalucía fuese arrasada por olas de fundamentalismo y antes de que toda España iba a hundirse en olas sucesivas de guerra fratricida religiosa. Yo creo que hoy en día deberíamos fijarnos bien en el ejemplo de Maimónides y Ibn Rushd, que comprobaron fuera de toda duda que el judaísmo y el islam pueden convivir y pueden convivir de manera floreciente, juntos, con sus diferencias y sus discrepancias, pero sin conflictos. Yo soy la doctora Sharona Frederico para Radio Sefarad.